Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan a Onda Madrid y, por supuesto, saludamos también a los que siguen con nosotros desde las 4 de la tarde. Hoy, como cada lunes, queremos callejear por Madrid y allá que nos vamos. Saludo antes a Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Robert?
Muy buenas tardes. Feliz de empezar la semana ya callejeando, con energía.
Sí, señor, a pesar del calor. ¿Quién dijo miedo? Bueno, bienvenido igual que a Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Qué tal, Elu?
Hola, muy buenas tardes. Nada, preparado, con un buen sombrero y agua.
Claro, pero además, cuidado con las horas a las que uno pasea, porque hoy nosotros nos vamos a ir bajo tierra, Dios mío.
Más fresquitos.
Más fresquitos. Vamos a recorrer el metro, mira, qué maravilla. Qué el bien. 17 de julio de 1917, o sea, hoy hace 106 años, comenzaban las obras para dotar a Madrid de su primer ferrocarril subterráneo. Bueno, pues venga, callejemos
nada,
por ahí.
Pasajeros al tren, Nieves, pasajeros al tren, porque fíjate, casi 2 millones de personas usan el metro de Madrid cada día.
¿Sí?
Yo creo que es la mejor forma de moverse por la ciudad. No hay atascos, es rápido, económico. El aire acondicionado, por favor, que también se agradece. Y de los más modernos del mundo, vamos a subir a este tren destino Madrid Directo.
¡Vámonos!
Esto es el metro de Madrid, donde tu vida es única, porque hay muchos días que en metro hay música. Metro como un beso, que te mueve los huesos, ecología creciendo cada día.
Un poco de música, Nieves, para empezar
sí,
este viaje en el metro, ¿verdad? Porque además de ser un lugar de viaje, es un espacio también para la música, la cultura. Ha habido exposiciones en su interior, ha habido recitales de poesía, incluso conciertos subterráneos. Por supuesto, muchos músicos tocan en los intercambiadores.
¡Qué bonito suena!
Pues aunque no lo parezca, Nieves, esto se ha grabado en el metro.
Vaya.
Es la Sinfónica de Copenhague, que incluso llegó a actuar dentro de un vagón en una de sus visitas a España. Fue una sorpresa para los pasajeros. Y es que viajar en el metro también da alguna que otra sorpresa. Enseguida lo vamos a comprobar, pero corre, Nieves, súbete, que está
voy,
llegando
voy,
un tombón.
¡Voy,
súbete
voy,
aquí.
¡Ay, me
allá.
Subo!
¡Ay! Hemos entrado, por poco. Casi te pilla la puerta.
Sí, nada. Ya estamos montados.
Venga, pues ya que estamos montados, vamos a empezar a viajar en la historia, porque estamos hablando de un medio de transporte, el de Madrid, el metro de Madrid, que tiene más de 100 años, por lo tanto, es uno de los más antiguos del mundo porque se inauguró en 1919.
¡No me digas quién!
¡Ah, ah! Creo que te lo imaginas, ¿verdad?
¡Sí! ¡Alfonso XIII! ¡Claro,
claro! Fue el encargado de inaugurarlo, pero es cierto que si bien lo inauguró él, no ha sido el único rey que ha montado en el metro de Madrid. Felipe VI también lo ha hecho en alguna ocasión, y hay gente, bueno, que se llevó una buena sorpresa, que aseguran habérselo cruzado.
Pues me encanta, sí, muy de a pie.
Guapísimo, como siempre. Vamos a ver si le vemos.
Que lo haga de vez en cuando, ¿no? Y en horas puntas también, ¿no?
Bueno, le vimos al rey Felipe VI viajando en el metro para conmemorar precisamente los 100 años del subterráneo. Y es que la Casa Real tuvo mucho que ver con su puesta en marcha porque fue una iniciativa personal de Alfonso XIII.
Bueno, pues ya que hablamos de Alfonso XIII, Elu Moreno, que en fin, no podía faltar en esta última sección de esta temporada, Elu, para hablar del personaje que más ha salido en esta sección. Así
el último día tenía que salir porque no podíamos prescindir de él.
Claro.
Y es que el metro de Madrid, para el que no lo sepa, le debe bastante a Alfonso XIII. Uh-huh. Fíjate, decía Roberto, en 1917 se inauguran las obras, un año antes se aprobaron, en 1916, y el presupuesto eran 8 millones de pesetas, del cual el Banco Vizcaya iba a aportar 4 millones de pesetas, pero nos faltaban otros 4. Entonces, para animar a otros inversores, el rey, Alfonso XIII, aportó 1 millón de pesetas de sus propias arcas, y entonces, pues claro, digamos que le dio el empaque que necesitaba el proyecto, claro, para que otros inversores se animaran, y con eso pues se puso en marcha. Y como bien decía Roberto, en el 19 Alfonso XIII lo inaugura con una única línea que iba de la Puerta del Sol a Cuatro Caminos. Y pues también digamos que por ese impulso que le dio el rey, el nombre de la compañía en ese momento se dio Compañía Metropolitano Alfonso XIII. Es ya en 1927 cuando pasa a denominarse Compañía Metropolitano de Madrid, y después pasó por alguna otra fase. En el 55 pasó a ser de titularidad estatal, y en el 86 es cuando ya se incorpora en lo que ahora se conoce como el Consorcio Regional de Transportes, que además incorpora el resto de transportes en Madrid. Pero ojo, porque es que lo decía Roberto, contamos con un metro que no es cualquier cosa, es la tercera red de metro más extensa de Europa y la novena del mundo, con 276 estaciones y 294 kilómetros. Y fíjate que empezó con apenas 8 estaciones y 3 kilómetros en ese 1919. ¿Y quiénes son los además de Alfonso XIII, en la parte, de promotor, digamos, poniendo el capital, pero quiénes fueron los cabezas pensantes? Pues tres ingenieros, que eran Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González Echarte, que en 1914 plantearon un proyecto de red de metro en el que ellos planteaban 4 líneas y 154 kilómetros. Ya era ambicioso, Y después, claro, necesitaban también, ya barro para casa, un arquitecto, ¿no? Necesitaremos a alguien que haga alguna estación o alguna cosa.
Que diseñe, pues, alguien que diseñe.
¿No? Alguien que diseñe. Pues se lo encargaron a Antonio Palacios, que fue el encargado de diseñar las estaciones, los accesos y los edificios de la compañía.
Bueno, o sea, Antonio Palacios es el autor, por ejemplo, también, creo recordar, del Círculo de Bellas Artes, ¿no? ¿Cómo planteó el diseño del metro?
Sí, bueno, Antonio Palacios, del Círculo de Bellas Artes, del Palacio de Telecomunicaciones y otras obras en Madrid, le llaman el creador del Madrid moderno, de las postales. Bueno, hemos hablado muchas veces de él. Las estaciones, por ejemplo, él lo que hizo fue inspirarse en el aspecto de las estaciones parisinas de la época. Entonces, él, por otro lado, hay que tener en cuenta que en aquella época meterse en subterráneo y coger un transporte no era tan común como ahora lo vemos nosotros entonces, y probablemente para la gente de la época supuso mucho impacto. Entonces, él, para atenuar esa reticencia que pudiera tener el público a utilizar el transporte subterráneo, lo que hizo fue, fíjate, emplear acabados brillantes, coloristas, luminosos en todos los espacios en que estaban en contacto con los viajeros, pues los vestíbulos, los túneles de paso, los andenes. Y entonces él lo que hizo fue utilizar paños de azulejos y otras cerámicas de color blanco y azul, que era como muy típico, no sé si algunos lo podremos recordar, ese uso de los azulejos. De todas formas, por si aquellos que sean más jóvenes y no lo hayan conocido, tenemos alguna forma de viajar al pasado, y es que se creó una iniciativa que se llamó Andén Cero, y que está constituida por dos sedes principales, que son básicamente museos. Por un lado, la nave de motores de la estación de Pacífico, que era en 1922, es cuando se crea, y ahora alberga lo que era la maquinaria original con la cual se producía la electricidad para mover los trenes, que además también tiene un edificio de oficinas, y la vivienda del director. Pero luego, si queremos ver cómo era una estación de 1919, pues podemos irnos a lo que la llamaban estación fantasma, y es que había una de las 8 primeras estaciones de 1919, era la estación de Chamberí, que hoy en día ya no existe, porque tú pasas directamente de Iglesia a Cuatro Caminos. Pero esa estación de Chamberí sigue existiendo, y entonces ahora podemos ir ahí. Es un museo en el cual podemos hacer un viaje de 100 años hacia atrás y ver todo como era entonces.
Qué bueno.
Y luego lo otro en lo que se centró Antonio Palacios también hacia el exterior es también creó uno de los iconos, y que se ha lo hemos vuelto a incorporar a la vida diaria en 2021, y es la marquesina que había en la estación de Gran Vía, o como se llamaba entonces, Red de San Luis, y que es un templete de granito cubierto por una marquesina de hierro y cristal muy bonito, que se desmontó en 1970 y se mandó a Porriño, a la ciudad natal de Palacios, y en 2021 lo hemos recuperado, y ahí lo podemos ver.
Pero es una réplica, ¿no?
Eso es una réplica. La original está, como digo, en Galicia, en Porriño.
Ya, ahí, ¿cómo pudimos dejar que se lo llevaran?
Bueno, al menos no desapareció.
Exacto, exacto.
Al menos no desapareció.
Exacto. Bueno, pues, Elu Moreno, muchísimas gracias. Que tengas un buenísimo verano. Y a seguir dándole vueltas a este Madrid que tanto nos gusta, que nos encanta callejear a pesar del calorazo. Por eso hoy nos hemos ido al subterráneo, ¿no? Así que gracias, Elu. Seguimos viajando por el metro. Se cumplen hoy 106 años del inicio de las primeras obras para su desarrollo. Y le hemos dejado a Roberto viajando. Así que, ¿por dónde estás?
Pues a toda velocidad, Nieves, por el metro de Madrid. Fíjate que estamos llegando justo ahora a una estación, la más moderna de todas, que es la de Gran Vía, en la que está esa réplica del templete de Antonio Palacios. Bueno, pues se ha convertido, después de la última reforma, en la más moderna de la red de metro de Madrid. Por eso cuenta con la última tecnología. Muchos todavía se siguen sorprendiendo.
Sobre todo con la nueva implementación esta de los tornos.
Vengo de vacaciones y quería estrenarla.
Subí en ascensor y luego abajo en la exposición también que he visto. O sea, que está súper bonito.
Tengo 89 años y no pensaba bajo ningún concepto que yo iba a conocer esto.
El ascensor tenía una reja que se abría así, era de la época.
Mira, qué bonita esta estación,
claro,
la verdad.
Oye, 89 años y se le oía fenomenal.
Hombre, viaja en metro. Entonces, claro, sí, exactamente, está estupendo, la verdad. Pero bueno, la verdad que, Nieves, hablar de las estaciones del metro de Madrid, si vas al extranjero te das cuenta de que las nuestras son muy amplias, son muy transitables. El metro de Londres, por ejemplo, tiene estaciones mucho más pequeñitas. En fin, la mayoría de los metros del mundo no son como el de Madrid. Madrileños y visitantes lo corroboran, nos dicen que es el mejor del mundo.
Yo he viajado mucho por Europa y he visto mucho metro, y como el de Madrid, el mejor que hay.
Excelente, excelente, el servicio bien, además puntual, para nosotros es muy particular que sea así, yo soy venezolano, y nos parece que es una vía de transporte que facilita y que más bien es amigable, inclusive para poderse manejar en él.
Es amigable, qué bonito término, ¿verdad? Tenemos un metro amigable.
Eso es, eso es.
Hoy que estamos recorriendo
su historia. Y otro que había
historia,
hecho mucho metro, ha dicho. He visto mucho metro.
Mucho metro. Y este es su favorito, el nuestro, el de Madrid. Exacto. Hoy estamos recorriendo la historia del metro de Madrid, por eso tenemos que reivindicar la figura de las taquilleras, Nieves. ¿Cuántos billetes te han vendido, verdad, las
muchísimas,
taquilleras?
Muchísimas, muchísimas.
Bueno, mujeres,
yo prefiero la taquillera o el taquillero antes que la maquinita, te lo digo
desde
de verdad.
Desde luego, desde luego, porque uno se enreda ahí en la máquina, para adelante, para atrás. Menos mal que todavía queda alguno que vienen, nos ayudan. Pero ese trato familiar se está perdiendo con tanta máquina. Y es que estamos hablando de mujeres que dedicaron su vida al servicio público, orientando a los pasajeros, ayudando a todos para que los viajes fueran, pues, mucho más fáciles. Hemos hablado con algunas de ellas.
Entré en el 51.
El 2 de enero del año 79.
Muy buenos recuerdos porque, estando yo de revisora, hicieron taquillera a una chica, se llamaba María Luisa, y se puso a llorar porque la habían hecho taquillera. Digo, pues hija, si te lo pudiera cambiar, digo, porque yo estoy deseando. Porque yo en la taquilla he sido muy feliz y en ventas hemos cosido mucho.
Hemos tenido faldas, pantalón, hemos tenido camisas amarillas con flores. Tengo que decir que una de las cosas mejores de metro es el compañerismo.
Ya te digo, no me canso de decir lo agradecida que estoy al metro.
Ay, qué bonito, me encantan sus voces, sus recuerdos.
Eso es, pues con esos recuerdos, esa voz de las taquilleras, nos quedamos en este viaje por la historia y por el presente del metro de Madrid, porque, Nieves, ahora sí hemos llegado al final del trayecto.
¡Ay! Próxima
estación, final de trayecto.
Bueno, final de trayecto, Robert, muchísimas gracias a ti y a
Elu. Muchas gracias, Nieves.
Buen verano, y lo que sí vamos a decir es que hoy es un día estupendo para hacerle un homenaje al metro, bajarse, ¿verdad?
Y, eso es,
y estar
claro
diciendo viva esos 106 años de un servicio que realmente yo creo que ha hecho mucho por los trabajadores. Además, el primer ferrocarril subterráneo que está de aniversario y, como hemos dicho, Alfonso XIII tuvo mucho que ver. Bueno, Roberto, un beso
pues
fuerte.
¡Viva el metro!
¡Viva,
gracias,
viva!
Nieves, un beso.
Nosotros seguimos, tenemos muchas más cosas que contarles a ustedes, sobre todo de este verano. Atención a lo que nos cuenta hoy Mónica González y José María Benito.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
E-Lentillas, especialistas en cuidado de la salud. En E-Lentillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. E-Lentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues seguimos en Madrid Directo. Ahora ya saben que los lunes nos gusta abrir nuestra sección de sucesos con Mónica González. Queremos ayudarles a todos ustedes, sobre todo ahora en vacaciones, porque son muchos los ciudadanos que a estas horas ya se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero otros, en pocos días, pondrán rumbo a su destino preferido y pasarán a vivir una de sus peores experiencias porque a lo mejor han sufrido una estafa vacacional. De esto queremos hablar, ¿verdad, Mónica? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Bueno, porque, oye, hay que decir que no nos podemos fiar de las ofertas, ¿verdad?
No, claro que no. Eso ya sabemos que te pueden dar gato por liebre. Cuanto más barato sea una cosa en una situación, a lo mejor, imagínate, un ejemplo, imagínate una vivienda vacacional en pleno Marbella, la costa famosa del Mediterráneo, a un precio irrisorio. Pues evidentemente ahí hay al gato por liebre, ahí seguramente que no haya algo, hay algo detrás, hay algún tipo de estafa.
Ya, bueno, pues hoy queremos dar consejos, sobre todo Mónica, porque eso una es. De las primeras estafas que nos encontramos son los apartamentos falsos. Pero antes de seguir, déjame que salude a José María Benito, que es inspector de Policía Nacional, portavoz además de la UFP. Saludos, ¿cómo estás, José María?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Nieves, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, hola, que María. El verano es especial también para los estafadores, José María.
Sí, claro, porque no solo siguen las estafas tradicionales, las que podemos imaginar y que no vamos a relatar, pero vamos, todas las estafas, toda la panoplia de estafas habituales de todo el año, pero en época vacacional, lógicamente, se suman las que podríamos llamar estacionales, ¿no? Por ejemplo, de las que estabais hablando, ¿no? Los apartamentos chollo, los apartamentos que no existen y que tú das una señal para reservarlo y luego no vuelves a ver a la gente. Bueno, hace poco la Policía Nacional, hace semana y media, ha detenido a 13 personas, una organización criminal seria que se dedicaba a este tipo de menesteres, ¿no? Y que, bueno, afortunadamente ha sido desarticulada y que habían obtenido pues unos beneficios. Claro, que aquí pensamos, no, es que me piden 300 euros, que es lo máximo que voy a perder. Claro, 300 tuyos, 300 de otra persona, esta gente, bueno, pues se les incautó pues más de 30.000 euros, ¿no?
Caray,
Caray. Con lo cual la estafa es importante.
Desde luego, pues vamos a empezar por esta de los apartamentos falsos, ya que además José María nos habla de esa desarticulación de esta organización criminal, porque ¿cuál suele ser, Mónica, el modus operandi? ¿Cuál suele ser?
En este caso, en esta organización criminal que apuntaba José María Benito, que además están los responsables o presuntos responsables, están acusados de un delito de estafa, de pertenencia a organización criminal, además de blanqueo de capitales. Hablamos que, como decía José María, pedían entre 200 y 300 euros, pero claro, hubo un total de, se contabilizan hasta el momento, 90 denuncias. Por lo tanto, imaginaros la cantidad de dinero que habían estafado a la gente. Lo que hacían, como otros grupos criminales, es utilizar una plataforma de anuncios muy famosa, y la voy a decir porque si hay gente que está en esa plataforma, que esté ojo a visor, se llama Wallapop. Es una plataforma donde hay anuncios desde comprarte algo de ropa o cualquier tipo de producto del hogar, hasta incluso también anunciar un apartamento vacacional, por ejemplo. Entonces, a través de esta plataforma de anuncios llamada Wallapop, estos delincuentes anunciaban alquileres vacacionales que, por supuestísimo, no existían, hacían que picasen las víctimas porque el alquiler que ofrecían era bastante barato, les pedían una fianza en concepto para poder entrar en ese apartamento ficticio de entre 200 y 300 euros. Hablamos que las localidades turísticas son las que conocemos todos, hablamos de Calpe, de Denia, Benidorm, Torremolinos, Altea, pero también hablamos de grandes ciudades. En Madrid habían tratado de alquilar fraudulentamente viviendas, en Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, y a raíz de toda esta situación hubo una mujer en concreto en julio del año pasado, que es cuando se arranca esta operación policial, que denuncia en la comisaría de Torrejón de Ardoz que cree que la han estafado, ¿no? Porque comienza a chatear con ese supuesto arrendador del apartamento vacacional, le transfiere 260 euros y jamás recibe un documento ni para el contrato de alquiler ni nada por el estilo. De hecho, se percata que en ese contrato, y esto es importante recalcar, que en ese contrato hay errores e incongruencias, ¿no? Porque también es uno de las señales que en esos contratos supuestamente fraudulentos aparecen una serie de errores que te llaman la atención. Y esta mujer lo que hizo fue denunciarlo, como debe de ser, ante la Policía Nacional. A partir de ese momento se comenzó la operación policial, y cuando empezó a tirar la policía de la manta se dieron cuenta de que había decenas de denuncias, no solamente en Torrejón de Ardoz, Madrid, sino en toda España. Entonces, a partir de ahí fue cuando, como decía José María Benito al inicio, se desarticuló esta organización criminal, que de momento llevamos 15 personas, que son 11 hombres y 4 mujeres.
José María, ¿cuándo debemos desconfiar cuando estamos buscando un alojamiento vacacional y de repente nos fijamos en algo? Me gustaría que nos dieras alguna clave para saber que nos están engañando.
Pues lo primero, desde luego, que hay que hacer es no confiar de determinadas páginas, es decir, páginas de internet que no conocemos, y desde luego páginas no especializadas en el alquiler turístico. Claro, si ya empezamos diciendo que la gente alquilaba por esta plataforma a la que hacía mención Mónica,
sí.
Apartamentos turísticos, pues ya tenemos que empezar a sospechar, porque eso es una venta de segunda mano de casi todo menos de apartamentos turísticos, ¿no? Por lo tanto, ya esa es la primera sospecha. La segunda, siempre tenemos que tener un teléfono de contacto al que podamos llamar, al que podamos hablar con alguien. Porque esta gente lo que hacía es que, pues eso, tenía un teléfono de contacto, pero inmediatamente ese teléfono desaparecía. La segunda llamada que hacías, pues ya no existía. Y en tercer lugar, lo comentabais antes y es muy evidente, tú no te puedes fiar de un alquiler que está por debajo del precio de mercado. Uh-huh. Si tú te quieres ir a Marbella 15 días por 1.000 euros, es evidente que te están engañando, o con toda probabilidad te van a engañar, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que ser desconfiados por naturaleza cuando vamos a alquilar un apartamento para nuestras vacaciones de verano, y sobre todo acudir a páginas oficiales o páginas que tengan ciertas garantías. Y hay muchas, y no las voy a citar, pero hay muchísimas.
Claro.
Y yo aquí añadiría, uh-huh, bueno, lo del bueno, bonito y barato, las tres Bs, eso ya por descontado. Eso son los chollos, no existen, ya lo sabemos. Uno paga en consonancia con lo que quieres. Si tú quieres en primera línea de playa, vas a pagar más que si estás en la montaña, eso está clarísimo, ¿no? El lujo hay que pagarlo, y las vacaciones hay que pagarlas, y no pagarlas a muy poco precio. Luego también se han dado situaciones de venta de billetes de avión que sí que son reales, son legítimos, pero el delincuente lo que hace es que los adquiere con tarjetas robadas, tarjetas de crédito robadas. ¿Qué ocurre? Que te los venden, tú lo compras, imagínate un billete de aquí a, yo qué sé, a Puerto Rico, sí, que en vez de costarte 800 euros te cuesta 250 euros, pues ese billete que es legítimo y que a ti te lo venden mucho más barato, si la policía, si en este caso cuando salta la liebre, evidentemente a quién va a ir la policía a por ti, porque tú has comprado un billete ilegítimo, has comprado un billete que aunque es verdadero, está comprado de una forma ilícita. Por lo tanto, hay que tener también cuidado con esos billetes, paquetes vacacionales, como decía José María, que se compran en plataformas que no son las adecuadas, no son las oficiales. Luego también nos encontramos con aquellas personas que se quieren ir al extranjero. Hay que gestionar, por ejemplo, un visado. Tú, si te quieres ir a África, te quieres ir a cualquier país fuera de la Unión Europea, necesitas un visado de entrada. Hay gente, hay delincuentes que se dedican precisamente a, entre comillas, gestionar esos visados de viaje, esos pasaportes, esos permisos, esa documentación que te cobran un ojo de la cara por ella y luego no hay ni documentación, o si hay documentación es falsa. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con eso. Y además, hay que también tener cuidado muchísimo con dar los datos bancarios. Si tú vas a alquilar una vivienda vacacional en un hotel, un apartahotel, un chalet o un adosado, un apartamento, lo mejor es pagar a través de esa plataforma. Hay muchas plataformas vacacionales que todos conocemos, muy famosas, donde te aseguran que no hay ningún resquicio ahí ilegal.
Claro,
y que
porque pagar por Bizum o pagar... No.
Eso lo hacemos entre los amigos cuando te vas a tomarte unas cañas nieves y para evitar que la gente se vaya sin pagar le dices, oye, hazme un Bizum de 20 euros, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso hay que hacerlo de una manera mucho mejor para que quede reflejado, para que tengas tu factura, para que tú cuando contratas un servicio a través de una página web y afirmas, aceptas lo que estás leyendo, es una firma de contrato, aunque tú no firmes con tu puño y letra, cuando aceptas unas condiciones, es un contrato en sí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. También, como decía José María, tener un teléfono móvil, nunca dar una cantidad por adelantado, y menos, como tú decías, Nieves, ni transferencia, ni Bizum, ni siquiera en persona, que también se han dado casos. Nada, siempre plataformas de confianza. Uh-huh. Y sobre todo pedir un contrato, si es una agencia inmobiliaria, por ejemplo, ese contrato para que aparezcan las condiciones de alquiler y demás, y sobre todo guardar los documentos de la reserva, la justificación del pago, porque si hay cualquier tipo de problema, tú con eso vas a la policía y seguramente te ayude mucho más que si no tuvieses nada, que eso también es importante.
Desde luego. José María.
Y Mónica,
sí, adelante.
Solo quería comentaros una cosa, y es que que nadie tenga miedo a ser estafado de esta manera, porque si yo te contara, hay gente muy conocida, gente muy culta con estudios que la estafan también. Quiero decir, no hay que tener vergüenza porque nos hayan estafado y sobre todo ir a denunciar, porque la denuncia es la clave para perseguir a esta gentuza. Y por lo tanto, si no hay denuncia, la policía no puede perseguir el delito.
Exacto.
Y por lo tanto, que nadie se avergüence porque la hayan estafado. Podemos caer cualquiera, porque es que lo hacen también en ocasiones que nadie está exento de que le puedan estafar de esta manera.
José María, ¿dónde se reclama si hemos sido víctimas de una estafa? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comisaría? ¿Llamamos a la policía? ¿Qué nos recomiendas?
Sí. Si hemos sido víctima de una estafa, lo más razonable y lo único que se puede hacer es acudir a la policía. Porque te diría, hay gente que dice, bueno, pues acudo a la OCU, acudo a estas entidades en las que puedo reclamar. No, ahí se puede reclamar cuando a ti te han engañado porque te han dicho que tenía 4 habitaciones, luego tenía 3, lo tenía escondido.
Sí.
Pero cuando te están estafando y cuando te están engañando, es un delito y por lo tanto hay que acudir a la policía directamente.
Ya, directamente. ¿Se trata también de presentar denuncia en un juzgado?
Sí, sí, sí.
¿En un juzgado?
No, en la policía. La policía lo que hace es remitir esa denuncia al juzgado. Uh-huh. Al juzgado directamente y ponerse a investigar, lógicamente.
Ya. A mí me gustaría saber si también tenemos otros procedimientos, digamos, paralelos, Mónica.
Sí, tenemos las estafas por phishing, que además es una de las estafas más famosas que suceden en nuestro país. Hay que apuntar que el phishing, que es la técnica que utilizan los ciberdelincuentes para obtener nuestra información personal y bancaria, es decir, nuestro nombre completo, número de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, hasta las contraseñas para operaciones de banca online. Eso, en España somos el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Alemania, en el que los ciberdelincuentes campan a sus anchas, desgraciadamente. Es decir, parece que somos el país.
¿Cómo lo hacen, Mónica?
Pues lo hacen, mira, enviándote un mensaje. Por ejemplo, me envían a mí un mensaje, se hacen pasar, por ejemplo, por un representante de un banco, una entidad pública, imagínate, la DGT, Hacienda, ahora que es la declaración de la renta, ¿no? cualquier entidad pública, correos, una empresa proveedora de un servicio de luz, de telefonía móvil, una red social, alegan cualquier tipo de excusa. Entonces dicen, oye, mira, que tienes una actividad sospechosa en tu cuenta, que te han entrado en el correo electrónico, hay unos cambios de política de privacidad que han cambiado, hay una multa que te ha llegado. Bueno, pues a través de ese mensaje lo que te hacen es invitarte a ti a realizar una acción. ¿Qué acción es? Clicar y pulsar o pinchar en un enlace, que ese enlace, cuando tú clicas, redirige automáticamente a una web fraudulenta, que es lo que hace, que descarga un documento, un virus que te infecta el sistema y lo que te hace que es robarte todos los datos que yo acabo de comentar, todas tus claves, y a partir de ese momento se hacen con tu ordenador o con tu teléfono móvil o con tu tablet, allá donde te hayan mandado ese mensaje, puede ser por correo electrónico, puede ser por SMS. Y a partir de ese momento estás perdido, porque te pueden, como te digo, robarte las contraseñas de tu correo electrónico, de la cuenta bancaria, cualquier cosa que puedas tener en tu ordenador, que todos tenemos muchísimas cosas, y a partir de ese momento pueden hacerte una pirula muy grande, de robarte directamente, hacer transferencias, por ejemplo, desde tu cuenta bancaria a otras cuentas de su propiedad, entre comillas, a paraísos fiscales como las Maldivas, por ejemplo. Es decir, es un sistema bastante, bastante común en nuestro país.
Claro. Fíjate, José María, que claro, hay algo que inmediatamente nos vamos a dar cuenta y es lo mal que están escritos, ¿no? Esos primeros sí. Textos que recibimos, o bien por email o bien también a través de WhatsApp, ¿no? Esto ya es un primer paso.
Sí. Sí, hay dos. Yo diría que hay dos fundamentales, ¿no? Puede haber más, pero dos fundamentales. Primero, que el lenguaje que utilizan no es un lenguaje habitual o coloquial para nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente lo hacen desde el extranjero, lo hacen desde países sudamericanos, incluso de países africanos, con lo cual el dominio del idioma español pues no es el más adecuado.
Exacto.
Hay falta de ortografía, hay sintaxis incorrectas, es decir, que eso ya es lo primero que nos debe hacer sospechar. Pero lo segundo, si todavía creemos o tenemos la confianza de que el mensaje que nos está mandando es bueno, solo tenemos que hacer una verificación. Todos tenemos el teléfono de nuestra entidad bancaria, de nuestro gestor bancario, de nuestro gestor de servicios de Internet, la compañía que sea. Es una simple comprobación. Y tener en cuenta siempre una cosa que además los bancos repiten con asiduidad. Nunca te vamos a pedir las claves de tu cuenta, nunca te vamos a pedir las claves de tu tarjeta, nunca te vamos a pedir ningún dato que nosotros, por supuesto, ya tengamos. Si es que los bancos, las compañías de seguros o de la luz o de lo que sea, o de telefonía, tienen nuestros datos. Por lo tanto, ¿cómo me pide usted a mí que le dé los datos de mi cuenta si usted ya los tiene, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que sospechar, ¿no? Y desde luego, si no actuar en ningún momento, es decir, no tocar en ese enlace que nos mandan, porque en el momento que lo hagamos, pues como dice Mónica, estamos perdidos ya.
Claro, pero a mí sí me encantaría saber cómo no caer. Lo comentábamos al principio, que es muy fácil que a las personas que nos están escuchando, nosotros mismos, caer en esta red, ¿no?, de estafadores.
Pues mira, la desconfianza es la clave de todo esto. Es decir, la desconfianza, es que no hay más. Es decir, yo no me fío de que me pidan ahora de mi banco cualquier dato que yo estoy convencido que ellos tienen. Y si tengo alguna duda, llamo. O quien dice banco, dice la compañía de seguros, o dice la compañía eléctrica, o la compañía proveedora de los servicios de Internet o telefonía móvil. Es decir, desconfiar, y desde luego, antes de tocar ese enlace, llamar y asegurarnos de que lo que está el mensaje que estamos recibiendo es el correcto.
Bien. Mónica, ¿qué añadirías todo lo que estamos diciendo?
Yo añadiría que no hay que contestar nunca un correo electrónico sospechoso. Es decir, a veces nos piden, responda a este correo electrónico si quiere verificar la información que le enviamos y si quiere, por ejemplo, no perder lo que usted le van a devolver de Hacienda. Por ejemplo, que yo he leído recientemente una noticia que decía que una de las estafas que hay en estos días debido a la declaración de la renta es que hay personas que reciben correos electrónicos en los que les invita a responder a ese correo electrónico si quieren recibir esa devolución de Hacienda, cuando eso no es verdad, eso es imposible, ¿no? Eso no se hace de esa manera. Pues no contestar a ningún correo electrónico sospechoso. De eso, de hecho, para poderlo verificar, simplemente con ver el remitente y ver detrás del arroba qué hay detrás, ¿no? Pues tener Gmail, pues ¿Qué es lo que hay detrás? Normalmente las palabras que hay detrás nada tienen que ver con compañías eléctricas, con correos, con DGT, nada tiene que ver. Por lo tanto, si no cuadra una cosa con la otra, evidentemente es un correo electrónico fraudulento. Yo también, aparte de eso, no descargarte nada. A veces nos damos cuenta que en los correos electrónicos aparecen archivos. Y a lo mejor te están enviando un amigo tuyo un correo electrónico y no sabe que en ese correo electrónico hay un virus y te han calcado un virus y tú sin querer lo descargas, ¿no? Descargarse un archivo si a ti previamente alguien no te ha avisado de que te han enviado ese PDF, ese Word, ese cualquier tipo de documento. Porque ahí nos van a descargar algo en nuestro ordenador, en nuestro terminal y nos pueden infectar de virus y nos pueden robar todas las contraseñas. Por lo tanto, ojo con ese tipo de situaciones también.
Bueno, ya por último, si, ¿qué podemos decir, José María, si de repente han cargado nuestra tarjeta un pago de algo que ni hemos comprado ni hemos hecho y a veces incluso es en otros países donde a lo mejor tampoco hemos viajado allí, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Pues lo primero que podemos hacer, mira, detrás de todas nuestras tarjetas viene un número de teléfono donde ante cualquier incidencia podemos llamar, es bloquear esa tarjeta. Hay mucha gente que tiene banca online, que puede hacerlo desde el propio móvil, bloquear esa tarjeta, o si no tenemos esa posibilidad de la banca online, pues a través del número de teléfono que viene detrás de todas nuestras tarjetas, llamar a ese teléfono y decir que crees que te han hecho una compra fraudulenta, que tú no has sido, y por lo tanto bloquear esa tarjeta, sobre todo para que no sigan cometiendo esos cargos contra nuestra tarjeta, porque en el momento que lo hacen una vez y ven que funciona, van a seguir haciéndolo. Por lo tanto, esa es la primera medida. Y la segunda medida, pues es evidente, es denunciar, y con esa denuncia acercarnos al banco, y el banco normalmente, y digo normalmente, cuando ve que ha sido algo pues eso, fraudulento porque han duplicado nuestra tarjeta o por cualquier otra circunstancia, con esa denuncia, pues en la mayoría de los casos, pues va a intentar devolvernos esa cantidad. Pues,
a mí me pasó, compañeros, a mí también.
Sí, sí,
no
sí.
Fue mucho dinero, pero me pasó. También quiero apuntar una cosa.
Nadie está exento.
Claro que no, evidentemente. Y mira que nos dedicamos al tema y nos la siguen colando. Entonces, bueno, tocaremos madera. Pero yo quiero apuntar aquí algo. Según la ley de servicios de pago, hay diferencias en cuanto a la responsabilidad del titular de la tarjeta. Es decir, si duplican tu tarjeta y se verifica que es una duplicación, pero no lo descubres hasta que no ves los cargos en tu cuenta, el banco te devolverá el importe total de la operación. Sí. Eso sí, alguna negligencia. Pero si te roban o pierdes la tarjeta, serás el responsable de los gastos realizados. Es decir, si a ti te roban o pierdes la tarjeta, tienes que comunicarlo automáticamente, porque si no lo comunicas, al final la que vas a pagar el pato vas a ser tú. Entonces eso es importantísimo. Hay que denunciar, como decía José María, comunicarlo al banco y automáticamente ir a comisaría y presentar denuncia, que es lo que hice en su momento.
Bien, pues gracias. Veo que hay muchos malos pensando constantemente en cómo arruinar la vida de los demás. Es increíble.
Demasiado.
Esto ha pasado toda la vida, Nieves, con otros métodos y otras circunstancias, pero ha pasado toda la vida, por desgracia.
Sí.
Han detectado otros métodos muy diferentes, pero bueno.
Se ha sofisticado, ¿no? Se ha sofisticado y luego la tecnología, ¿no? También ha añadido ahí un plus, yo creo. Pero bueno.
La tecnología ayuda muy poco en los delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, porque evidentemente el anonimato juega a favor de los delincuentes, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que ser previsores, hay que tener en cuenta que no podemos dar nuestros datos al primero que nos los pide y desde luego ser precavidos y un poco, bueno, cuidadosos, ¿no?, con estas cosas.
Claro que sí. Pues muchas gracias, José María, portavoz de la Unión Federal de la Policía. Te mando un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo para vosotros también, Nieves, Mónica.
Y Mónica, que desde luego estaríamos haciendo muchos capítulos de estafas vacacionales.
Y si contásemos nuestras vidas, ni te cuento, Nieves, porque no solamente a mí, sino vas hablando con gente que conocemos, familiares y amigos, y a cada uno le ha pasado una cosa distinta. Por lo tanto, finalmente lo que hay que hacer es intentar seguir los consejos que damos en este programa, que creo que son bastante buenos, que podemos ayudar a las personas, pero al final nadie está exento de que se la puedan colar. A mí me la han colado, a ti también, a nuestros compañeros, pero bueno, intentar estar ojo a visor e intentar sobre todo pasar unas vacaciones estupendas y muy lejos de aquellos que son que les guste
amantes de lo ajeno.
Eso, no me sale la palabra, amantes de lo ajeno, sí, efectivamente, Nieves.
Pues Mónica, te mando un abrazo fuerte, gracias a ti también.
Un abrazo, Nieves.
Y ahora sí que ya vamos camino del final del programa, nos va a ayudar Luis Gutiérrez Serantes. Pues Pues vamos con noticias con sonido, y hoy el sonido de la noticia, ¿a dónde nos lleva? Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué dónde nos lleva? Mira, mira, money, money, money. Ya verás, mira, mira.
A ver, money, money, money. Eso basta para ser feliz. O sea, un 17 de julio que sí. En donde la economía, el dinero era importante.
Claro, mira, nos vamos y nos lleva el 17 de julio del año 1790, cuidado,
caray,
233 años atrás, porque ese día dejaba este mundo Adam Smith, que es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina historia, filosofía, desarrollo económico, psicología y ética. Adam Smith es uno de los máximos exponentes de la economía clásica. Destacan sus estudios sobre crecimiento económico, libre competencia, liberalismo y economía política. Y te propongo, Nieves, que el fallecimiento de Adam Smith nos sirva para escuchar y saber más sobre canciones que tienen que ver con el dinero y la economía. Y vamos a empezar a lo bestia.
Venga, a lo bestia, ¿por qué?
Me ha salido así. Bueno, vamos a comenzar de una forma rompedora, con el sonido de Obús. Un grupo español de heavy metal creado en Madrid, en el barrio de Vallecas, a principios de la década de los 80. Un grupo cuyas canciones no dejaban indiferentes a nadie. Trataban temas sociales, de la realidad diaria. Según su punto de vista, así, a comienzos de los 80, sacan al mercado la canción Dinero.
Bueno, pues Obús cantaba este dinero, dinero. Bueno, pero también, si nos vamos todavía más atrás, encontramos en tu maravillosa y querida zarzuela,
claro, en la zarzuela. Tenía que meter mi cuñita hoy.
Tú hoy tenías que meterla.
Claro. En las obras líricas españolas se habla del dinero como fuente de discordia. Hay una zarzuela, Los Gavilanes, de José Ramos Martín y música del maestro Jacinto Guerrero, que es una... Los Gavilanes es una historia de un indiano, de la persona que se tiene que ir fuera de su país para hacer dinero. Concretamente, este indiano se va a Perú, hace mucho dinero. ¿Por qué se va? Porque no tenía dinero para casarse con la mujer que él quería, ¿no? Entonces, se va para volver rico. Y cuando vuelve rico... ¿De quién se enamora? De la hija de la novia que había dejado, ¿no? Pero claro, esta chica tiene novio, tiene a Gustavo. Y en un momento de la obra, Gustavo se enfada y dice que por dinero se la quitan.
Los Gavilanes.
Sí, una maravilla. Este es un concertante maravilloso y en las voces de Luis Damaso y Ismael Pons es maravilloso también, ¿no? Si te parece, seguimos adelante.
¿Claro?
Y ahora nos vamos con una película del año 1971. El violinista en el tejado. Está basado en el musical estadounidense de Broadway del año 1964 del mismo nombre, El violinista en el tejado, y uno de los personajes sueña con ser rico. La música fue compuesta por Jerry Bock. Y la película ganó 3 premios Oscar, incluyendo a la mejor banda sonora original. La canción que se popularizó fue la cantada por el protagonista Chain Topol, pero la vamos a escuchar en la versión en castellano de Pedro Armendáriz Jr.
Si yo fuera rico y abadido,
hombre, te lo sabes, ¿eh?
Todo el día, bidi, bidi, bom, si yo fuera ricachón, ¡ay, nada de trabajo! Y diga, si yo fuera bidi bidi bom, ya dil ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo
bueno, claro, ese soñar, sueño claro, de y soñar. Si fuera rico, claro.
Soñar que con el dinerito haría todo lo que me diera la gana, claro, sin ningún tipo de problemas. Bueno, seguimos.
Venga.
Y ahora nos vamos a ir al año 2021 y Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Claro, si lo digo así, no se entera nadie.
No, pero dilo, el si nombre digo, de guerra.
Si digo Juanes, ya la cosa cambia,
cambia,
¿no?
Claro.
Lanzó en el año 2021 un álbum que tituló Origen. En este álbum incluyó la canción No tengo dinero. Canción en la que narra la historia de muchos jóvenes que no tienen dinero para empezar una vida en común, ¿no? Y entonces el protagonista de la canción se sincera con su novia diciéndola que no le puede ofrecer dinero, pero sí mucho cariño y mucho amor.
No tengo dinero, nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero, nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no puedes, ni modo que hacer.
Hombre, no tengo dinero, pero te puedo querer muchísimo.
Te lo doy todo. Contigo pan y cebolla.
Pues
ya
sí,
lo sabes,
señor.
Lo que decir, ¿no?
Bueno, creo que el sentimiento no está
ahí
por
está.
Encima de todo,
hombre, claro,
esto.
Claro. Oye, el dinero, hombre, vamos
ha inspirado a muchos, ¿eh? El
a
dinero.
Muchísimos. A los Beatles.
Mira.
También, porque en el año 1963 también hacen una oda al dinero. Curiosamente, año 1963 es un momento en las vidas de los Beatles en el que el tema económico no era un problema ya.
Ya no,
para
¿verdad?
Ellos lo más mínimo, ¿no? La canción no se puede llamar de otra manera también, money, dinero, no puede ser de otra manera, ¿no? Y en el estribillo dejar muy claro lo que ellos opinan, ¿no? Ahora dame dinero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, sí, eso es lo que quiero, dinero, venga.
Eso decían los Beatles en el año 63. Ahora dame dinero.
Sí, sí, yo te lo he dado todo, pero tú ahora a mí me vas a dar el dinerito.
La pasta, la
¿qué
pasta.
Es lo que es lo que necesito, ¿no? Bueno, hoy hemos dedicado el programa Nieves a canciones que tocan el tema del dinero, sí, en distintas facetas de la vida.
Sí.
Y la noticia de hoy, claro, nos ha llevado al 17 de julio de 1790, día en el que fallecía Adam Smith, economista famoso por ser el padre de la economía moderna. Y el dinero, la financiación, es muy importante. ¿Para qué? Para la investigación.
Sí, señor.
Claro, claro,
sin
claro.
Dinero no se pueden financiar cantidad de, vamos a decir, trabajos,
sí, sí,
que son esenciales para ya, para muchas
encontrar
enfermedades.
Terapias, claro, encontrar claro. Terapias, nuevos fármacos para aumentar la esperanza de vida, la curación de los pacientes que sufren enfermedades que no tienen tratamiento efectivo. Y en el año 2017, Rozalén y Estopa grabaron la canción solidaria Vivir, a beneficio de la lucha contra el cáncer de mama a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Si
pues
te parece, yo creo que es una buena despedida, ¿no?
Yo creo que la mejor, ¿no? Venga, pues ¿sabes? Vamos allá.
Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
No podíamos acabar de otra manera y mejor. Gracias, Luis Gutiérrez Serantes, por esta noticia con sonido que empezó el 17 de julio de 1790, hace 233 años, pero nos has llevado a antes de ayer con Rozalén y Estopa. Gracias.
A ti, Nieves.
Y a todos ustedes hasta mañana. Disfruten de la tarde. Hay que vivir, como dice Rozalén y Estopa. Adiós.
Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.